I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away
from this place. Bienvenido. Los saluda su amiga y servidora Juana Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y el día de hoy vamos a dedicar este programa en favor de los padres de nuestra querida Alma, la señora Emiliana, hija de Felicitas, de José y José, hijo de Esperanza, por todo el pueblo de Israel, para que el Eterno los bendiga, los proteja y los bendiga siempre. Asimismo, queremos dedicar el programa para la elevación del alma de los estimados Ruth, hija de Bernardina, y Josué, hijo de Tomasa, que Hashem eleve sus almas. Y bueno, amigos, damos la bienvenida a nuestra querida Rabanil, que está con nosotros el día de hoy para darnos otra clase más aquí en el taller El Valor del Habla. Y también agradecemos a nuestra amiga Alma Diego por auspiciar este programa. Y bueno, amigos, vamos a saludar a nuestra querida Rabanit. Shalom, mi estimada Rabanit, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida.
¿Qué tal, Ana? Muchas gracias, muy bien, bendito el Eterno. Muy bien, otro Shabbat más que hemos pasado en calma. Y bueno, con la protección divina y con la bendición de lo que representa este día. Así que, bueno, por acá ya terminando el Shabbat, y saludo para todos ustedes, bendecido séptimo en cualquier lugar que nos escuchen. Y bueno, vamos a entrar de lleno con nuestra temática, que ustedes saben, estamos hablando acerca del valor del habla, y la semana pasada, espero que no se hayan perdido la charla, que hablamos acerca de los pensamientos, y el día de hoy vamos a hacer una segunda parte acerca del tema de los pensamientos, porque hemos mencionado en determinadas ocasiones que los pensamientos tienen mucho que ver con el habla. O sea, el habla, digamos, es la última expresión, digamos, de lo que está dentro de nosotros, de esos pensamientos. Y entonces, bueno, decía yo que iba a ser un poco una especie de continuación, y vamos a profundizar en otros puntos. Y quiero poner un ejemplo que una ocasión escuché también de boca de una psicóloga también judía, y bueno, me gustó mucho esta representación, como ella lo decía, que hablando acerca del cambio, ella dice, bueno, una persona no es, si se baña, ¿sí? Y hagan de cuenta, ustedes se bañan y se vuelven a poner la misma ropa que traían antes. ¿Cuál va a ser su sensación? Seguramente que no va a ser esa sensación de limpieza, de confort, de bienestar, como cuando uno se baña y, bueno, se cambia también las ropas. Entonces, ella hacía referencia a este ejemplo acerca del tema del cambio, que a veces nos enfocamos o pensamos que estamos cambiando, pero que en realidad hay cosas en nuestro día a día, nuestra conducta, que no cambian, y que por lo tanto es como una especie, como dos procesos a la vez, ¿no? Por un lado, una especie de limpieza, y por otro lado, pues algo que nos vuelve en cierta manera a ensuciar. Y a mí se me ocurrió este ejemplo que ella pone en lo que hablábamos la vez pasada acerca de qué es lo que nosotros dejamos entrar a nuestros pensamientos. Y que de alguna manera decíamos en la semana pasada que los pensamientos es una manera de la vestimenta del alma. Entonces, por eso es que hice esa relación con este ejemplo, ¿no? Que de alguna manera nuestros pensamientos están son esa ropa que nosotros nos ponemos, y la pregunta es de dónde estamos jalando esa energía de los pensamientos, ¿no? Si sigue siendo ropa sucia, o es ropa que la acabamos de lavar, o que la estamos lavando, ¿no? Y con qué la lavamos. Y bueno, de ahí podemos derivarlo a un ejemplo mucho más complejo de qué están compuestos nuestros pensamientos. Ahora, hay un proceso de pensamiento en sí que puede llegar a ser un poco perturbador o un poco desafiante para la persona que tiene este tipo de pensamiento. Ahora voy a explicarlo. Y hay una frase que es muy común en la cultura, por lo menos latinoamericana, no sé si en todos los países, por ahí comenten si conocen o no esta expresión, si la escucharon, si crecieron con esta expresión, pero hay una, sí, un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿cierto? No sé qué tanto ustedes hayan cuestionado antes esta frase, pero fíjense cómo nosotros, a nivel del pensamiento, estamos bien influenciados por estas ideas que en psicología cognitiva se llaman ideas centrales. O sea, a veces uno tiene que escarbar dentro de nuestros pensamientos, de las ideas que uno tiene en sí, del mundo, de la gente, de nosotros mismos, y que a la vez es como una cadena, digamos, de ideas. Y uno, cuando uno se va al pensamiento central, que es, pues como su nombre lo dice, central, lo que está de fondo, es que hay desconfianza, ¿sí? Que hay poco valor por la gente que nos rodea. Sería como la idea central de este piensa mal y acertarás, ¿no? Desconfiar de la gente, o no puedes confiar en la gente, por ejemplo. Y a veces vamos por el mundo, digamos, en el día a día, teniendo todo tipo de pensamientos que ni siquiera entendemos bien de dónde nos vienen, pero que en el fondo vienen de todas estas enseñanzas, de estas frases que nos dijeron, de estas cosas que crecimos con ellas de alguna manera, de la cultura, de la televisión, de la familia, ¿no? Y también esto tiene sus matices de familia en familia y de cultura en cultura, de país en país, pero que al final eso nos influencia en cómo vemos y entendemos el mundo, en cómo nos relacionamos. Y por lo tanto, cuando yo hablaba de que hay personas que tienen un sistema de pensamiento mucho más rígido, digamos, una tendencia a lo que es el perfeccionismo, entonces lo que se da a nivel de interno es esperar que las cosas sean hechas con excelencia, ¿sí? Tener expectativas altas acerca de los demás o de uno mismo. Y por lo tanto, esto también lleva a ver los defectos con mayor facilidad. Sí, estar viendo lo que no está bien dicho, bien puesto, lo que no está completado, lo que hace falta, lo que está desordenado. Pero más allá que este proceso mental, que dentro de la psicología, bueno, están las personas que tienen rasgos obsesivos o que tienen una personalidad obsesiva, no es a ese punto al que me voy a enfocar, sino es que cuando una persona tiene cierta tendencia, ¿sí?, a pensar de esta manera rígida, entonces va a haber una falta de satisfacción muy, muy constante, y también una sensación de vacío sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema del valor del habla? Que cuando yo veo el mundo con carencia, cuando yo veo el mundo con este pesimismo o con esta frustración de que las cosas no son como a mí me gustan o como yo esperaba o que los demás no son como yo quisiera, entonces estoy siendo más rígido, soy más propenso a juzgar a los demás y juzgar negativamente. En el judaísmo siempre se nos hace el énfasis de que tenemos que juzgar para bien y que no estamos viendo la realidad completa, que estamos solamente viendo una escena, digamos, de todo lo que es la historia, que no podemos comprarnos o creer que lo que nosotros estamos viendo, eso es la verdad, y darlo por hecho. Y además, ¿no?, ya llevando al tema de hablar, ¿no?, hacer de eso todo un discurso, o hablar de la gente, o criticar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el día a día, en realidad, y de todo lo que ustedes han contado todas estas semanas, es que sí, que es algo muy común, y que es algo que realmente lo vemos en el día a día, con la gente que convivimos. Yo en consulta también lo veo bastante, y muchas veces es esta falta, ¿no?, de poder zafarse de esa lógica de crítica interna, crítica a los demás. Y como decía yo, de esta sensación de vacío, que al final lleva a emociones que son muy, muy negativas, ¿sí?, que llevan a la insatisfacción, que es el enojo, la frustración o la rabia. Todo esto a partir, fíjense, de lo que dijimos, que son estos pensamientos centrales que nos vienen acompañando sin que realmente seamos conscientes de esos pensamientos, sin que realmente a veces nos detengamos a cuestionar si realmente eso que yo, como estoy entendiendo el mundo o lo que estoy esperando del mundo, si realmente es algo válido o más bien es algo insostenible, ¿no? Que eso es lo que muchas veces cuando una persona entra a terapia es que descubre que eso que desea tanto es insostenible porque el mundo no es perfecto, porque la propia persona no es perfecta. Entonces son personas que suelen ser más críticas, ¿sí?, y esto también lleva a lo que son los pensamientos obsesivos, que de alguna manera toda persona, sin ser una persona, que decíamos, una personalidad obsesiva o sin rasgos obsesivos, pero sí una persona a través de una crisis, por ejemplo, o de una situación que le mueve mucho, puede llegar a tener pensamientos obsesivos, que es un pensamiento que se repite y que además, digamos, se le está dando vuelta, ¿no? Se le está, en México se diría machacando, ¿no? O sea, se le está como de otra manera en la que se conocen estos tipos de pensamientos son de rumiación, porque así como la vaca que come el pasto y entonces no lo regurgita y tiene los estómagos, entonces lo pasa de estómago a estómago y eso se llama rumiación, como el proceso digestivo de las vacas. Bueno, la psicología tomó este término de este proceso digestivo y le llama también los pensamientos de rumiación. Es un pensamiento al que se le da y se le da y se le da y se le da vueltas y que además no lleva a nada productivo, ¿no? Solamente es muchas veces lleva a pensar negativamente o a ser pesimista. Entonces, estos pensamientos a veces, decía yo, que van a ir de alguna manera influyendo en cómo nosotros estamos percibiendo el mundo y las cosas y las personas. Y muchas veces, sin ser conscientes, vamos a ir hablando mal de la gente o a criticar a alguien que vemos. A veces puede que lo externemos o muchas veces si no lo entrenamos, si no lo trabajamos, seguramente que sí, vamos a ver algo negativo y lo vamos a, ahora sí que a escupir, ¿no? Porque pues es algo que de alguna manera la persona está acostumbrada o no tiene absolutamente ningún freno y entonces si ve algo que no le gusta o algo que le parece raro o algo que le parece que debería ser criticable, lo va a decir. Y así, ¿no? El mundo, las cosas, las situaciones, un lugar que visita a una persona, lo que sea que la persona se vaya topando, entonces va a ir criticando. Otra cosa que también tiene que ver mucho con la crítica y con el tema social es que cuando, digamos, si es un entorno en el que está más aceptado la crítica, que se digan comentarios y hay de críticas a críticas, ¿no? Porque puede haber una crítica que realmente sea constructiva, que es con el fin de aportarle algo a la persona, pero pensémoslo realmente, ¿cuántas de las críticas que nosotros escuchamos o inclusive hemos sido objetos, cuántas realmente han sido críticas constructivas? Críticas con el interés de aportar a la persona que se le está diciendo. Y la verdad es que la gran mayoría de las veces las críticas no son con ese sentido, sino con el simple hecho de expresar una queja o de decir esto no me gustó o esto no está bien o las cosas no deberían de ser así, ¿no? Entonces la persona puede ir argumentar. Y entonces, decía yo, en sociedades que es más privilegiado el tema de la crítica, pues entonces no va a haber un freno y no va a haber una contemplación de las emociones o de lo que puede estar afectando a la persona que está recibiendo esa crítica. en semanas pasadas también estuvimos estudiando qué tan complejo es el hecho de dañar emocionalmente a alguien y de qué importante es cuidarnos en que quizá lo que estamos diciendo puede estar haciendo daño a alguien. Y eso me hace pensar en una historia que, bueno, cuando se habla de historias de Tadi Kim, a veces pueden sonar un poco extremas porque, bueno, son personas que están en un nivel que, digamos, no todos estamos. Y bueno, esta historia habla de un rabino, el cual una ocasión se le invitó a una yeshiva. Una yeshiva es un centro de estudios donde los hombres están ahí estudiando durante toda la semana, y generalmente lo que pasa es que los jóvenes se quedan un Shabbat en la yeshiva y el siguiente Shabbat salen a casa, y así generalmente es todo el año. Entonces este era un Shabbat justamente que los alumnos se iban a quedar en la yeshiva, y entonces llegó este rabino que no estudiaba, no trabajaba en esa yeshiva, pero lo habían llamado como invitado y él llegó. Todos estaban muy contentos porque era un rabino muy, pues, conocido, muy especial, y bueno, wow, ahora el rabino, tenemos el honor de que nos acompañe. Y entonces, bueno, por ser el rabino y todo, le dan el honor y le sirven un plato de sopa que el cocinero, pues, con mucho esmero había preparado. Y entonces dice que el rabino, pues, comió la sopa, probó la sopa, y esta estaba muy salada. Y entonces él pensó que no iba a decir que estaba salada porque no quería avergonzar al cocinero y no quería hacerlo sentir mal. Y entonces, inclusive, dicen que él se cuidó tanto de no gesticular, de no hacer algún movimiento con su rostro de desaprobación de esa sopa. Y entonces él se comió toda la sopa, y entonces pidió más, y pidió más, y pidió, y al final se terminó comiendo toda la sopa. Y todos los estudiantes de la yeshiva no entendieron cómo es posible que este rabino tan especial, tan importante, tan grande, se haya comido solo toda la sopa y no haya dejado que nadie más probase la sopa, ¿no? Obviamente ya nos estaremos imaginando por qué razón el rabino no quería que los demás comieran, porque él pensó que si por ahí entre todos los alumnos alguien se quejaba o iba a decir no, esto no sabe bien, o guácala, ¿no? Todas las expresiones que se pueden hacer al respecto, entonces eso iba a avergonzar al cocinero. Y dos cosas al respecto. Una es que la verdad que yo conozco una persona personalmente que se cuenta una historia muy similar a la del rabino, que no necesariamente es la persona que se le pone ese título de tzadik, que es un conocido mío, y cuentan que cuando él se casó, precisamente, bueno, la esposa no era la mejor cocinera del mundo, de hecho no había tenido mucho entrenamiento en esa área, era una chica que se había dedicado todo el tiempo a estudiar, la universidad, y bueno, estudios muy muy difíciles. Y bueno, se casan, y entonces un día ella decide que va a preparar un pollo, entonces saca el pollo del congelador. Acá en Israel es súper común congelar comida. Yo sé que en Latinoamérica es bastante menos común, pero bueno, acá en Israel la mayoría de las familias tienen carne o pollo congelado para en cualquier momento poder usarlo. Entonces, bueno, sacó el pollo del congelador. Y entonces ella, bueno, le puso todos los condimentos que pensó que iban a estar muy ricos, lo mete al horno por el tiempo que por ahí dicen que una hora y media, y ya va a estar el pollo. ¿Qué pasa? Que ella no sabía que cuando un pollo se saca del congelador, primero hay que descongelarlo. No se puede poner directamente de estar congelado al congelador, porque ya se imaginan lo que va a pasar. ¿Sí? Se va a cocinar solamente lo externo y la parte interna no se va a cocinar. Bueno, ella hizo el pollo, lo sacó y se lo dio a su esposo, que estaban recién casados, y el esposo dicen que se comió el pollo y no se quejó y dijo qué rico, al contrario, le dijo a ella, ¿no? Qué rico estaba tu pollo, muchas gracias. Y bueno, entiendo que después ya fue una anécdota al grado que yo me llegué a enterar, ¿no?, de esta historia años después de que pasó, pero eso también lo dejo como una pequeña enseñanza para los hombres, sobre todo. Qué tan importante es ser amables y no ser críticos, por ejemplo, cuando la mujer es la que cocina y se esfuerza tanto en la cocina y se cansa y entonces prepara con todo su esmero, y al final, bueno, pues hacerle un buen comentario con el valor del habla, el poder del habla que podemos tener, y con eso fortalecer la relación, agradecer a la persona, muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Y la segunda cosa que quería comentar de esta historia, y después para seguir con el contenido de la clase, es que en la ética judía hay algo muy lindo respecto al tema este de la comida que estamos tocando, que no es algo trivial. No crean que me detuve aquí solamente como para hacer un comentario o una historia que no es muy relevante, sino que en la ética judía realmente se nos enseña qué importante es no ponerle apelativos malos a la comida, ¿no? Se puede decir, hay una frase muy linda en hebreo que dice que no es de mi agrado, digamos. Es inclusive una palabra todavía más bonita, pero en español la verdad que no ubico un término que pudiese traducirlo, pero es como, esto no es para mí, como mi paladar, ¿sí? Como que esto no es el gusto que a mí me gusta, digamos, pero no como un tema ofensivo o de desaprobar, sino a mí mi paladar no es algo que le agrade, digámoslo así. No es desaprobando la comida, sino diciendo, para mi paladar esto no es agradable. Y es algo también que podemos aprender, primero a ese nivel de la comida, que si alguna vez nos ofrecen algo de comer que no nos gusta, no significa que sabe feo, que está horrible, que no saben cocinar, sino simplemente es algo que mi paladar no le gustó, ¿sí? Que nosotros, con ese aprendizaje que traemos, porque además no solamente al nivel de pensamientos y de ideas, fíjense cómo somos diseñados por acá por Jú tan complejamente que inclusive en el tema de los gustos y todo lo que puede entrar en la bolsa de las cosas que le llamamos lo que me gusta, muchas veces son cuestiones que son muy, muy de mucha de aprendizaje, ¿sí? Como otra anécdota les puedo contar, que mi esposo es ruso, y me acuerdo muy bien que cuando yo me casé con él y las primeras veces que yo llegué a comer la comida de mi suegra, que ella, pues bueno, cocina comida rusa, la verdad que yo decía, hoy, o sea, no lo decía a nadie, lo decía internamente, sí, pero decía, esta comida no tiene, o sea, no le encontraba yo sabor, ¿no? O sea, no podía definir lo rico, no rico, no sé, me parecía rara. Y con el tiempo, la verdad es que lo fui agarrando el gusto, y actualmente puedo decir que me encanta la comida de mi suegra. Y por lo menos personalmente, yo con eso me di cuenta que el gusto es algo que se desarrolla, ¿sí? Inclusive en esas cosas que podemos decir, esto puede ser de lo más raro y extraño que me parezca, en realidad es algo que se puede aprender. Así que en la línea de lo que veníamos hablando de los pensamientos también, o sea, pensamientos es algo que se puede aprender, y la manera de ver el mundo es algo que se puede reaprender, y si juzgamos o no juzgamos a la gente es algo que se puede reaprender. Como todo aprendizaje nuevo, al inicio requiere de concentración, de esfuerzo, de cambiar, digamos, eso que ya está aprendido, sobre todo si hay un aprendizaje previo de eso y lo queremos cambiar, lo queremos modificar, va a ser complejo, no va a ser una tarea fácil. Sin embargo, es algo que se puede lograr y es algo que vale la pena intentarlo si es un área de nuestra vida que queremos mejorar. En este caso, hablando del tema del habla y hablando del tema de los pensamientos, Y volviendo a esta frase de que piensa mal y acertarás, no, en el judaísmo no pensamos, no creemos que tenemos que pensar mal para acertar. Y me quiero detener, sí, en un punto de esta frase, que es que no podemos ser del todo personas que carezcamos de criterio. No significa eso. Sí es cierto que a veces tenemos que ser cautelosos, a veces inclusive tenemos que ser precavidos o hasta que sospechar de una situación si nos parece algo que no es adecuado, ¿sí? El pensar mal y acertarás, y que yo digo que el judaísmo no aplica, no significa entonces darlo todo por bueno y no filtrar las cosas, sino tener criterio, y entonces a veces ponerse en una situación que a uno lo pone en riesgo. No va por ahí el asunto, pero tampoco significa que entonces hay que pensar mal de todo el mundo y hay que desconfiar mal y hay que desconfiar de todo el mundo y hay que estar cuidándose de todo el mundo. Si una persona sabe que está en un entorno seguro, hablando por ejemplo de personas con las que ya convive y personas que más o menos ya tiene la noción de que son personas confiables, que son personas de bien, entonces no habría razón para estar todo el tiempo con esta defensa y decir, bueno, mejor tengo que pensar mal porque quizá tiene una mala intención, o me tengo que cuidar, o tengo que estar muy atento. Hay personas que si lo tienen más natural, entre comillas, no es una palabra que para la psicología sea muy, digamos, muy, muy acorde. ¿Por qué? Porque les decía que la naturaleza es algo que en realidad se fija, cada uno de nosotros tiene una naturaleza diferente, no porque nació con ella, sino porque lo que en el coloquial le solemos llamar naturaleza en realidad es aprendizaje. Y por lo tanto, si una persona ha aprendido a estar en un entorno hostil, por supuesto que sí va a desconfiar, va a tener miedo de los demás. Y por eso yo también he hecho el hincapié a lo largo de todas estas charlas, que si alguno de ustedes, no, a veces me preguntan, bueno, pero si es una relación que la persona no se siente bien, o si son entornos donde siempre hay chismes, entonces yo por eso apelo mucho al tema de cuestionar y decir, bueno, entonces, ¿para qué seguir moviéndonos en ese entorno? ¿Para qué seguir cultivando esa relación si quizá no me está aportando nada bueno? Si quizá solamente me está llevando a reforzar estos mecanismos de defensa, sentirse vulnerable o a sentirse atacado, porque en realidad en una relación más o menos equilibrada, más o menos sana, habría que tener esa sensación de comprensión, esa sensación de que hay apego, de que hay cuidado uno por el otro, de que hay interés. Y por lo tanto, estas maneras de pensar que hay que cuidarse estarían bastante menos enfatizadas, sino todo lo contrario. Sentir confianza, tener fe en las personas, ¿no? Creer que las personas ciertamente nos equivocamos como seres humanos, pero que por otro lado, bueno, no siempre la intención es negativa, o en la mayoría de los casos no la es. Y que si uno se mueve en un entorno donde se sabe que es querido, entonces, bueno, si hay errores, pues tomarlo como un error de la persona y no como descalificar por completo a la persona. Bueno, hay una segunda parte de este tema, y es el hecho de que lo que yo hablaba acerca de esta rigidez de pensamiento, ser pesimista, ser perfeccionista, a veces también tiene que ver con un tema de estar demasiado centrado en uno mismo. O sea, que uno siente que uno es el centro de las cosas y que por lo tanto todo lo que funciona o no funciona en referencia a uno, entonces eso va a generar frustración. ¿Qué pasa? Que desde la perspectiva judía hay un concepto muy lindo que se llama Ishtadlut, que significa, Ishtadlut es que uno hace lo que está en sus manos en este momento, en el momento presente, ¿sí? Ahora vino alguien y me tocó la puerta y me pidió tzedaká, y entonces yo ahora en este instante tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, y de dar lo que puedo, lo que tengo, ¿sí? Y si me dice, no sé, estoy pidiendo una donación de 1,000,000, bueno, no puedo donar 1,000,000, pero esto es lo que tengo, y cada quien va a entregar lo que tiene. Eso se llama Ishtadlut, hacer lo que puedo en el momento presente. No decir, ay, pero pude haber dado más, o ay, es que si hubiese venido ayer, lo hubiese dado más. No, ahora en el momento presente, ¿qué puedo hacer? Eso a todas las áreas de nuestra vida. Todo es como hacer lo mejor que puedes en ese momento. Pero más allá de la Ishtadlut, Entonces eso ya le corresponde a Hashem. Si tú tenías una situación que se presentó en tu vida, bueno, haces lo mejor que puedes y lo demás ya no depende de ti. O sea, digamos que es esta otra manera de trabajar, esta rigidez en el pensamiento, es soltar lo que no nos corresponde y entender que hay cosas que les corresponden a Hashem y que él es el que al final maneja el mundo y nosotros solamente, entre comillas, lo ayudamos, porque no es que realmente él necesite nuestra ayuda, pero sí, él nos hace socios de él para la creación y para manejar el mundo. Pero cuando una persona entiende que no lo maneja todo, que no lo controla todo, de hecho controlamos muy poco lo que está a nuestro alcance, y por lo tanto entonces puedo concentrarme, decía yo, y esto es clave, lo que es en el momento presente, y eso es conciencia, ¿sí? Si estoy en una clase, entonces bueno, hago, escucho lo que puedo, adquiero, ¿sí? Hago este proceso de asimilación de la información que está a mi mano, y bueno, la aplico lo que puedo, y entonces eso ya significa que hice mi parte. Si estoy rezando, entonces estar concentrado, estar presente en esa conversación. O si estoy a lo largo de una reflexión, ¿sí? Si estoy reflexionando sobre un tema en general o sobre un tema personal, lo mismo, estar concentrado, estar conectado con esos pensamientos. Si es que uno está realizando una actividad, ¿sí? Trabajando, haciendo un deporte, comprando, en un paseo, practicando o haciendo algún juego específico, bueno, pues entonces intentar conectar en esa actividad y apagar el resto de estímulos. Es algo difícil, es algo muy complejo, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, pero es la mejor manera, digamos, de poder neutralizar las actividades extra, pero esto nos va a ayudar a ganar conciencia, que es eso, por si ahí alguien se perdió en la idea, que tiene que ver lo anterior que dije, porque al ganar conciencia, entonces vamos a estar mucho más conectados con nosotros mismos y también vamos a evitar estos tipos de pensamientos que yo les decía, de rumiación, de negatividad, de crítica, de sensación de vacío, de falta de satisfacción. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados en el presente con lo que estamos haciendo o con lo que estamos ocupados, y también con esa sensación de que hice mi mejor papel, di lo mejor de mí y el resto se lo dejo a Hashem. Que esa es la gran ventaja que tenemos las personas que nos manejamos en el mundo de la emuná, que el resto de la gente no la tiene. Sí, la diferencia, digamos, entre lo que sería, ustedes saben que yo hablo mucho de la psicología porque, bueno, es mi profesión, pero digamos, en la psicología de la rama que sea, no van a hablar de este tema de estar, de dejarle a un ser divino algo que nosotros no podemos controlarlo. Y esa es una ventaja de ser monoteístas, entender que hay un gobernador del mundo, hay un ser que lo está dirigiendo todo y que desea lo mejor para nosotros. Y eso también nos ayuda a desarrollar la aceptación. O sea, hay cosas que no salen como queremos. Muchas, muchas cosas podrían no salir como queremos. O pocas cosas, dependiendo de la perspectiva. Pero va a depender de esta aceptación. De decir, bueno, mi realidad es esta en este momento. No la elegí. No siempre la elegimos. Hay cosas que elegimos, hay cosas que no elegimos. Pero acepto mi realidad. La acepto y me hago amiga de mi realidad, de mi situación, y de esta manera, pues bueno, trabajamos en el hecho de estar mucho con mucha más calma interna, ¿sí? A nivel de pensamiento, y también al nivel de cómo veo el mundo, ¿sí? Cuando yo veo el mundo con bondad, cuando yo veo el mundo con buenos ojos, entonces es mucho más probable que lo vaya yo a juzgar para bien, que lo vea yo con estos lentes positivos, y que también me dé a pensar bien de los demás y hablar bien de los demás. Ahora, es importante llevarlo al tema del habla, no solamente que se queden pensamientos positivos. Cuanto más podamos expresarlo, cuanto más podamos decirle a la gente que está con nosotros las cosas positivas. Yo hace rato decía el ejemplo de cuando una mujer cocina y que por qué no el esposo le da un buen comentario a partir de la cocina, de la comida que hizo, y con eso reforzar. Pero eso se puede aplicar en todo, y no solamente del hombre a la mujer. Las mujeres que están conmigo en las clases de pareja saben que todo el tiempo, al contrario, yo le digo a las mujeres qué importante es reconocer todo lo que el hombre hace por en sí, por la mujer, por la familia. Pero bueno, ahora aprovechando que estamos en un foro donde también hay hombres, aprovecho también para hacer la invitación a los hombres. Y fíjense qué tan importante es, qué tan básico en realidad, porque es la persona con la que convivimos todos los días, y a veces damos por hecho las cosas. Pensamos que porque es mi esposo, pues ya está, se tiene que ir todos los días a trabajar y no importa, pero su obligación es esa, ¿no? Hoy en día, ¿qué tanto se defiende este discurso de cómo, por qué le voy a dar las gracias, ¿no? Sobre todo desde la visión feminista, pero creo que en ambos sexos se puede hacer esta crítica, decir, ¿por qué le voy a dar las gracias a mi esposo o a mi esposa si está haciendo lo que le toca? O sea, somos una sociedad, somos compañeros en esto, y entonces, si la mujer cocina, es lo que le tocaba, o si el hombre cocina, es lo que le tocaba, porque ambos estamos juntos. Y a mí me gusta hacer mucho énfasis que el hecho de que seamos socios, y el hecho de que sí, es cierto, nos repartimos labores, y que sí, inclusive podemos decir que es una obligación, eso no le quita el hecho de que podamos reconocerlo, que podamos dar las gracias, que podamos decir a la pareja, me doy cuenta del esfuerzo, me doy cuenta que vienes cansado, me doy cuenta que estás agotada, me doy cuenta cuánto haces o cuánto intentas hacerlo, y eso cambia la perspectiva, cambia nuestra manera de percibir las cosas, cambia nuestra manera de relacionarnos, y también el hecho de estar hablando positivamente de los demás también cambia la realidad, y además influencia de una manera que no nos imaginamos. Si alguno todavía no está acostumbrado a hacer esto, es una invitación abierta a que lo empiecen a practicar en su vida, y van a ver milagros, literalmente milagros en su casa. Y bueno, entonces, reconocer, ¿por qué no reconocer? También me gusta mucho, y para terminar por el día de hoy, compararlo, que cuando nosotros vamos y solicitamos un servicio, ya sea con una compra, si alguien que es con el cajero del supermercado, o la persona que despacha la gasolina, o el mesero, cualquier persona con la que nosotros vamos y pedimos un servicio, ¿cierto? ¿Pagamos por ese servicio? Pagamos por ese servicio. La persona recibe un sueldo por el servicio, recibe un sueldo. Y no por eso dejamos de dar las gracias, no porque es la obligación de la persona atendernos, que de hecho, bueno, hay personas que sí se manejan así, y sí, bueno, es su obligación y que me lo haga, y no me importa. Pero fíjense cómo es mucho más natural o mucho más fácil decir, ah, claro, le voy a decir gracias al del súper, porque bueno, pues es cortesía, ¿no? O bueno, es, sí es su trabajo, pero igual lo de las gracias. Pues lo mismo pasa en la casa. Así sea el trabajo de la persona, igual siempre tenemos que decir las gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, quiero dejarles tiempo a ustedes para hacer sus comentarios, preguntas, quejas y sugerencias también se aceptan. Y bueno, adelante, Hanna, le cedo el espacio a usted.
Muchas gracias, Ravani, por esta enseñanza. La verdad es de que aprendemos muchísimo sobre de esto. Y sí es cierto, muchas veces, por ejemplo, que dicen, no agradecen a los esposos precisamente porque dicen, no me está ayudando, está cumpliendo con su deber de padre. Y entonces uno se queda así, bueno, pero también es nuestra obligación hacer de comer, y a veces queremos que nos den las gracias o que nos digan, ay, qué rico. Entonces yo creo que ahorita es muy importante esto que nos acaba de enseñar, porque tanto debe ser, tanto de parte de uno como de parte del esposo, y también de parte de los hijos, agradecer a nuestros padres, porque también se suele decir, es que es su obligación mantenerme, y entonces se quedan así como que, ay, eterno, ¿dónde está el agradecimiento? Entonces, Qué bonita enseñanza nos comparte hoy, mi querida Rabanid, y también es cierto, salimos, nos dan un servicio y nosotros, así como que, bueno, al menos en lo personal, cuando compro por internet, a veces uno paga el servicio, y aunque uno pague el servicio, le doy, tenga para su agua. A lo mejor no le alcanza para el refresco, pero bueno, cómprese su agua. Entonces, el agradecimiento. Y pues ahora sí que uno también tiene detalles buenos hacia las personas. Y bueno, tenemos, a mí me gustaría comentarles a todos los oyentes que si gustan mandar sus preguntas, comentarios, el chat del valor del habla no está disponible para comentarios, pero lo pueden hacer tocando el botón de contacto de la radio o de la aplicación, ahí tiene el icono de WhatsApp, ahí pueden tocar y enviarnos sus preguntas, sus comentarios, que con gusto aquí los estaremos leyendo. O al chat de la radio, o al de el valor, no, perdón, entre la Torah y la amistad, pero ahí no están todas, no todos nuestros oyentes agregados, así que pueden hacerlo por el botón de la radio. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a las preguntas y comentarios. Por el momento no tenemos preguntas, pero sí tenemos comentarios. Y nuestra amiga Alba Licea dice: una frase con mucho respeto sería: muchas gracias, ya comí. O por hoy no apetezco. O gracias por su ofrecimiento, pero no como por ahora. Y no hagamos sentir mal a quienes nos invitan, ya que en México tenemos una costumbre de insistirle a la gente porque deseamos darle alguna cosa. Saludos y bendiciones, Rabanit, Shavua Tov, hasta Israel. Gracias, estimada Elba, por su comentario. Tenemos aquí también. Tenemos saludos. Y este saludo muy afectuoso es de nuestra amiga Alicia desde Costa Rica y dice: feliz tarde a todos, saludos desde Costa Rica, gracias a nuestra querida Rabanit, Alma y radio oyentes, bendiciones. Bendiciones también a usted, estimada Alicia, gracias por escribirnos. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, shalom a la Rabanit Yael Stolier, y a la señora Alma Diego, y a una servidora, y a todo el equipo de la radio, también a todos y todas, bendiciones. Muchas bendiciones de vuelta, mi querida Almita. El Eterno la bendiga muchísimo. Nos
Perdón,
está.
Hanna, ya abrí el chat para el grupo del valor del habla. Si alguien quiere hacer sus comentarios, ya pueden hacerlo.
Perfecto.
Comentarios, preguntas.
Muchísimas gracias. Listo, amigas y amigos. Ya bueno, amigas, ¿ya escucharon? Está abierto para sus mensajes. Y bien, tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Alma Diego, que agradecemos con todo el corazón por esta hermosa clase que ella nos está compartiendo y nos dice: bendiciones para mi querida Rabanit Yael, para todos los colaboradores de la radio y a todos nuestros queridos radioescuchas. Gracias a usted, mi querida Alma, el Eterno la bendiga muchísimo y la guarde a usted y a toda su familia. Nuestro amigo David Ayala nos dice: estamos influenciados por otros países. Gracias, estimado, por su comentario. Nuestra amiga Sarita Velázquez nos dice: gracias, querida Rabanit, por la clase y a todos los que hacen posible la transmisión. El Eterno los bendiga con bendiciones abundantes. Gracias, mi querida Sarita, por sus bendiciones y su mensaje. Nuestro amigo David nos vuelve a decir: además tenemos miedo a salir del lugar de confortable y nunca nos criticamos. Gracias, estimado David, por su comentario al tema. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, shalom a la Rabanit Yael Stoller, a la señora Alma Diego, a nuestra estimada, a una servidora y a todos los del equipo de la radio, a todos bendiciones. Bendiciones también para usted, mi querida Alma. Y bueno, nuestra amiga Alma le saluda, le contesta nuestra amiga Elba. Y bueno, por el momento son todos los comentarios que nos envían nuestros oyentes. Nuestra amiga Alicia acaba de escribir y dice: de igual manera nos pasa con Hashem. Damos por sentado lo que nos da y no agradecemos. Así es, mi querida Alma. Perdón, Alicia. Así es, también debemos ser agradecidos. Mi querida Rabani, ¿desea decirnos algo más?
Así es que este punto que toca la señora Alicia es así, ¿no? Damos por hecho todos los días que nos merecemos vivir hasta no sabemos cuándo y que nos merecemos la salud y nos merecemos todo, que de alguna manera sí es cierto que vemos que la providencia de Hashem pues está, o sea, Él nos sostiene, nos mantiene, nos ayuda, nos protege todo lo que cada quien podría agregar a su lista, pero eso no le quita el hecho de que podamos dar las gracias todos los días precisamente por eso. Y una de las bases de la plegaria es eso, agradecer por lo que ya tienes. Y después añade lo que te hace falta, lo que necesitas, lo que quisieras obtener que todavía no lo tienes. Pero primero parte por agradecer. Y el tema es que cuando nos volvemos agradecidos, además vemos el mundo con otros ojos. Y también digamos que esa realidad a la vez, cuando se habla, ¿no?, de que esto transforma, que el buen habla, la manera que nosotros hablamos transforma nuestra realidad, tiene que ver con esto, no es porque es algo metafísico o es algo que tiene un poder, yo qué sé, algo, ¿no?, que es inexplicable. No, es porque cuando uno empieza a comportarse de una manera diferente, entonces eso tiene su reflejo en la realidad que nos rodea, en nuestro día a día. O sea, cuando uno empieza a ser más positivo y empieza a reconocer las cosas buenas, entonces pues eso también se refleja y somos más capaces de agradecer y de ver las cosas positivas. Y a mí me hace pensar en tantas historias. Si hay algo que a mí me gusta, digamos, leer y escuchar acerca del tema de la guerra, son todas estas entrevistas que hacen a familias de personas que han perdido seres queridos a lo largo de toda esta guerra que nos estamos acercando a casi un año, ya sea de personas que fueron asesinadas el 7 de octubre o de todos los soldados que han fallecido desde que inició la guerra. Y a mí me sorprende ver esa fortaleza y esas familias, ¿no?, que esposas o padres que han perdido un hijo o un esposo o un hermano o lo que sea este miembro de su familia, pero cuando hablan con positivismo y dicen, bueno, yo estoy agradecido por todo el tiempo que pasé con mi ser querido, por todo lo que me brindó, no desde la queja de porque estamos en guerra, porque el gobierno nos protege, ¿no?, que son, al final de cuentas, son quejas válidas, digámoslo así, ¿no?, estas preguntas, este dolor. Pero cuando uno decide tomar esa vivencia y transformarla en algo de aprendizaje y verlo con esta lupa positiva, decir, bueno, mi hermano, ¿no?, o mi ser querido o mi familiar dio su vida por una causa que es invaluable, entonces, bueno, eso nos deja ver qué tan especial es. Y qué tan importante es entrenarnos en agradecer y ver las cosas buenas que tenemos.
Interesante esto que nos comparte mi querida Rabani. Y sí, también nos comentaba acerca de, pues de cuando vayamos a hablar para hacer una crítica, ¿no? Ser sensibles, ser, hablar desde, no sé, desde no lo que digamos desde mis sentimientos. Muchas veces tenemos nosotros situaciones personales y cuando hacemos o inconformidades y cuando queremos hacer una crítica, no lo hacemos de acuerdo a lo que la persona dijo o hace, sino de acuerdo a lo que yo siento. Entonces también esto es muy importante, ¿no? Que chequemos antes de querer corregir o decir algo. Primero checar nosotros y por qué lo quiero decir o por qué quiero por qué quiero corregir a esa persona, ¿no? Tenemos acá un mensaje de nuestra querida amiga Anishwara y dice: Shalom, querida Moraya El, gracias por sus clases llenas de maravillosas enseñanzas siempre. Gracias, señora Alma y señora Hanna, gracias a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. como nos gusta que vean nuestros esfuerzos, también debemos verlos en otros. La gratitud abre puertas. Shalom, y que Hashem los bendiga a ustedes y a todo Am Israel y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias a usted, mi estimada Anishuara. Gracias por sus bendiciones, por sus saludos. El Eterno la bendiga muchísimo. Y así es muy bonito su mensaje. Gracias. Y bueno, mis queridos amigos, ¿le gustaría, mi querida Rabaní, despedirse o agregar algo más?
Hola, hola.
Ahora sí ya la escuchamos.
Se me perdió un poco, sí, se me perdió un poco la conexión. Bueno, simplemente el agradecer este espacio, como siempre, que se me brinda, porque, bueno, para mí es un honor que me permitan el compartir estas enseñanzas que a lo largo de mi formación y también de mi estudio en la Torah, pues he ido de a poco construyendo, y que me parece que es algo básico para el tema de la convivencia. O sea, en realidad somos muy poco instruidos para convivir con las personas desde una cultura occidental. Es como que, bueno, pues damos por hecho cosas o creemos con conceptos, con ideas que son erróneas, ¿no? De que, bueno, si ya vas a convivir con una persona, entonces, pues, sacar ventaja, ¿no? Por ejemplo, eso es también otra idea muy central, y que a veces eso daña las relaciones humanas. Y en decisiones muy chiquitas o muy trascendentales, podemos encontrar que estas ideas básicas centrales que estamos manejando, pues, vendrían a ser el problema o la respuesta para muchas cosas. Entonces, bueno, deseo que en esta semana les deseo a todos que seamos capaces de cuestionar esas ideas centrales con las que hemos sido criados, con las que hemos crecido, que quizás hasta el día de hoy siguen marcando nuestros pensamientos, nuestra habla, nuestra conducta, y que no lo hemos notado, y que vayamos adquiriendo esquemas que son desde el interés hacia, como lo decía Nishuara, del ama a tu prójimo, que es algo tan básico y que creo que todos aquí en este foro lo conocemos de memoria, pero que realmente que tanto eso rige nuestra conducta y nuestros pensamientos al día a día, ¿no? Es una pregunta que dejamos para pensar. Y bueno, gracias al Eterno y gracias a Hannah, como siempre, por esta conducción y estos comentarios tan enriquecedores. Gracias a la señora Alma que patrocina la clase. Y bueno, les deseo a todos bendiciones y una excelente semana, y que seamos capaces de ver todas las cosas buenas que tenemos. Hasta luego y hasta la siguiente semana.
Muchísimas gracias, mi querida Rabaní, por su tiempo, por estas enseñanzas tan valiosas para cada uno de nosotros y que estoy seguro vamos a poner en práctica a partir de ahorita. Y bueno, nuestro amigo Jaco Méndez dice, Shalom, bendiciones buenas y dulces. Gracias por la enseñanza, estimada Rabaní Yael Stoliar, estimada Alma Diego y Hanna Hernández. Gracias, reciban las bendiciones desde lo alto. Escuchando y reposando un poco por mi gripe, dice, gracias a Hashem. Gracias a Hashem, estimado Jacob, y muchísimas gracias también por escribirnos. El Eterno le envía sanidad total y completa a su cuerpo. Y nuestra amiga Elma Glicea dice, muchas gracias por el programa. Les multiplique el Eterno en sus deseos de su corazón. Gracias, estimada Elba. También nos dice nuestro estimado Jacob, comentario. La frase que escuchamos, piensa mal y acertarás, yo la cambio cuando la escucho. Piensa mal y te equivocarás. Gracias, estimado Jaco. También nuestra amiga Alma nos dice, le envía bendiciones y refuachelema a nuestro estimado Jaco Méndez. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos los que enviaron sus saludos, comentarios. Bendiciones. El Eterno les bendiga grandemente. Muchísimas gracias de nuevo a nuestra estimada amiga Alma Diego y por supuesto a nuestra estimada Rabanit Celestoliar. El Eterno los bendiga muchísimo. Los invitamos a los diferentes, a que escuchen los diferentes programas de la Radio Noájida, al rato Shabbat Gigante, no se lo pueden perder. También el día de mañana, temprano a las 9 de la mañana hora México, los invitamos a escuchar la clase en favor de la elevación del alma del estimado Rafael, hijo de luz, y será impartida por el estimado rabino Ariel Groisman. Así que, más amigos, están invitados, la familia Enamorado Vargas. El Eterno los bendiga muchísimo. Se despide familia Ana Hernández, deseando que salud.
I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.